to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. José Ramón Becerra, ¿qué tal, José Ra?
Egunon, Koldo.
Egunon, Aitor Cobanera.
Egunon, Koldo.
Y a los oyentes, que os pongáis, Aitor, que te pongas bien el micro. Que es que aquí echan unas broncas internas que vosotros no oís, pero yo sí. O sea, yo tengo aquí una cadena por dentro que me pone en la cabeza como un tambor. No es broma. Bueno, y por cierto, que casi habíamos empezado una tertulia, pero bueno, la sacaremos en algún momento determinado, la sacaremos. Bueno, ahora lo que tenemos son algunas desavenencias, ¿no? Desavenencias muy curiosas, esas disputas en torno a... ¿Hay que subvencionar el transporte o no hay que subvencionar el transporte? Por ejemplo, porque ahora aquí cada uno se va a colgar la medalla, ¿no? El Partido Socialista dice, no, esto es nuestro, tal, no sé qué. Dice el gobierno vasco, ya, pero es que antes pagaba el 30%, este ya no lo va a pagar, ahora tenemos que pagarlo los demás. ¿Qué habría que hacer realmente en torno a eso?
A ver, Koldo, es que planteas el tema, yo creo que mal. O sea, no es subvencionar el transporte, es subvencionar la movilidad. Entonces.
Bueno, voy a cambiar. Eso. ¿Qué os parece si subvencionamos la movilidad?
Vale. Y yo te digo, la movilidad la estamos subvencionando en todo momento. Desde el momento en que las carreteras se construyen con dinero público, ya se está subvencionando un modo de transporte. Un modo de transporte. Entonces, nuestras administraciones subvencionan diariamente muchos modos de transporte, entre ellos el vehículo privado. Que ahora se plantea subvencionar más al transporte público, ese sí es el debate. ¿Subvencionamos ahora más el transporte público sin dejar de subvencionar los otros? ¿Detraemos dinero del vehículo privado para pasar a las carreteras? Porque se dice, bueno, esto nos va a costar 80 millones de euros. Bien, la Diputación cada año gasta en el mantenimiento de carreteras y en la construcción de nuevas carreteras, mucho más dinero que eso. Entonces, yo digo, desde ese punto de vista, necesitamos que la gente pase del vehículo privado, porque aparte de un gasto para los bolsillos de la gente, es un problema para el cambio climático. Entonces, necesitamos que la gente pase al transporte público. Una manera es tener un buen transporte público y otra manera es tener un transporte público asequible. Entonces, si ya lo conseguimos tener asequible, ya hemos dado un primer paso. La siguiente es, mejoremos el transporte público. ¿Qué eso nos va a suponer destinar más fondos de los que destinábamos hasta ahora? Bien, ahora lo que tenemos que hacer entonces es, segunda parte, que las instituciones se pongan de acuerdo. Porque aquí este debate ha surgido simplemente porque unas instituciones dicen, no, yo no quiero pagarlo, yo quiero que me lo pague el Estado, yo quiero que lo pague la otra institución. Entonces, ese debate no se lo podemos trasladar a la ciudadanía diciendo, no, es que no se puede sufragar el transporte público porque es muy caro. No, no, si las instituciones todos los días están subvencionando la movilidad. La cuestión es qué movilidad subvencionamos y quién pone qué. Para que al final la gente, cuando llegue a una parada de autobús o a una parada de tren, tenga un servicio suficiente y lo tenga a un precio asequible como para que quienes están pasando peor esta crisis o de precios y de sueldos, pues lo pasen mejor si cabe y puedan ir a su puesto de trabajo, digamos, en mejores condiciones. Nada más.
Aitor.
No sé qué más puedo añadir a lo que ha dicho Joserra, pero bueno, hombre, yo creo que como ha dicho él, todo lo que es mejorar el transporte público va a ir en beneficio de una menor utilización del transporte privado, con lo que eso conlleva en términos de sostenibilidad, de cambio climático, etcétera. Yo no quiero ni pensar cómo estaría Bilbao, Gran Bilbao, alrededores, etcétera, si no hubiera metro, con las decenas de millones de personas que lo utilizan todos los días. Pues yo creo que supongo que sería un caos, porque independientemente de que haya transporte público o privado, la gente se tiene que mover. Y si no se mueve de una forma, se va a mover de otra. Con lo cual, creo que sea facilitar eso, yo creo que es perfecto. A partir de ahí, pues está la discusión de quién paga la ronda, si es de una administración, de otra, etcétera. Yo creo que en cualquier caso, lo fundamental y con la situación de ahora, la situación que tenemos ahora, es que haga lo que se haga, desde luego que vaya en beneficio, de, como siempre debería ser, de las familias más vulnerables. O sea, es, eso yo creo que es la razón de ser, o debería ser la razón de ser de esta discusión, ¿eh? Porque instrumentar un sistema que sea capaz de hacer llegar esos descuentos, esas bonificaciones a las personas que tienen menos recursos, dada la situación actual, que no vamos a repetirla, que hemos dicho mil veces, que si los tipos, la inflación, etcétera, el gasto en consumo, pues yo creo que esa sería un poco la piedra angular de todo este tema.
Claro, porque una vez que pase la situación esta excepcional de precios, donde lo que estamos diciendo es vamos a subvencionar en tarifa plana el transporte, lo que toca es establecer un régimen de tarifas donde, igual que en otros sistemas, quien menos tiene, menos pague, y quien está en una situación más vulnerable tenga una mayor facilidad para acceder a ese transporte público, porque seguramente además tampoco esas personas tienen posibilidad de utilizar vehículo privado. O sea, hay estadísticas, y esto está estudiado y más que estudiado, que el vehículo privado lo utiliza más quien mayor renta dispone. Entonces, en ese sentido, el transporte público ya en sí mismo, aunque lo subvencionásemos con tarifa plana, ya es redistributivo de por sí. Es sacar dinero de las subvenciones al vehículo privado y llevarlas al del transporte público, en sí mismo ya es una política redistributiva. Y es fundamental. Es que no nos olvidemos, porque siempre tenemos en el frontispicio el problema inmediato, que es muchas veces el problema económico, el problema de los precios y demás, pero es que detrás tenemos un problema enormemente mayor, que es el tema de la emergencia climática. No la olvidemos, porque a veces resolver lo inmediato nos hace quitar la vista de lo siguiente, que es lo que pone en riesgo la supervivencia de la especie humana.
Bueno, pero sabemos, por ejemplo, que un transporte público más económico, que sea mucho más accesible, sí que es cierto que saca, por ejemplo, coches de la carretera, y esto evidentemente es una piedra que estás poniendo ya para levantar el muro contra esa emergencia climática.
Evidentemente. Por eso...
O sea, ya no es un problema solamente de beneficiar los bolsillos, no, es que estás haciendo... digamos que otros beneficios paralelos a todo eso. No está buscando beneficios paralelos.
Por eso decía que cuando el debate lo planteamos en quién paga el transporte público, al final estamos reduciendo tanto el foco que si no lo ampliamos un poco más perdemos esa perspectiva. O sea, evidentemente es que Aitor lo ha dicho perfectamente. O sea, ahora mismo el debate es quién paga la ronda. Pero planteémoslo así, o sea, planteémoslo como un problema entre instituciones, bueno, que las instituciones tienen que resolver. No le lancemos ese problema a la ciudadanía.
Yo hago una cosa, la ronda la pagamos todos, ¿eh?
No, sí, por supuesto. Es que esa es otra. Luego, o sea, además, ver, esa
momentito,
es otra.
Un momentito, porque la ronda la pagamos todos.
Igual. Claro.
Todos. Una cosa es que los gestores que tenemos nosotros asignados, a los que pagamos para que hagan la gestión, bueno, tomen decisiones que nosotros luego podremos revocar o no en función de lo que nos interesa políticamente. Vale, bien. Pero la ronda la pagamos los ciudadanos y tenemos que ser conscientes. Oye, ¿qué modelo queremos? ¿Qué modelo queremos? ¿Queremos un modelo de carreteras, tal, no sé qué, no sé cuántos, patatín, patatán, con mucho coche? Vale, pues eso, apostamos por ello. Se ha apostado hasta la fecha por eso y se sigue apostando.
Sí, sí.
Se sigue apostando así. No, es que queremos un modelo de transporte público que ya hemos comprobado que puede funcionar y muy bien. Pues apostemos por ello.
Claro. Apostar significa poner dinero.
Pues claro, pero apostemos por ello. No, es que es poner dinero. A ver, yo, por ejemplo, digo, sí, que yo también creo que hay una escala, que hay que hacer una escala simplemente de beneficiarios en todo esto, lógicamente. Claro. Pero es lo mismo que los impuestos. No puedo pagar yo los mismos impuestos que pueda pagar un señor que está cobrando la RGI. No podemos pagar lo mismo. Uh-huh. Evidentemente no pagará porque no, ni siquiera llega a las bases de cotización.
Sí, pero seguramente será complicado un sistema en el que discrimines por en función de renta, ingresos, etcétera.
No lo tengo tan claro, que sea difícil.
Digo difícil sin que surja la picaresca, ¿eh?
Entonces, bueno, pero eso va a surgir siempre. Pero,
eso por supuesto.
Aitor, pero eso va a surgir, va a surgir siempre. Sí. Eso no me cabe ninguna duda. Sí. Porque muchos lo que hacen es esperar a que surjan ese tipo de elementos para derribar el sistema. Y yo no estoy de acuerdo. Claro que van a surgir picaresca, pero eso es lo mismo que, por ejemplo, cuando esta mañana, pues aquí, no, es que fíjate que los que están de ocupas y tal, los que son extranjeros y tal, no sé cuántos. ¿Y qué problema hay? Pues habrá extranjeros delincuentes, como hay nacionales delincuentes o lo que sea.
Sí.
Pues no tengo ni. Pero no me invalida el resto. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, yo muchas veces he dicho con lo del transporte, no me parece justo que alguien que está cobrando la pensión máxima, que muchas veces duplica el salario mínimo de cualquier trabajador, esté beneficiado en un transporte público. por ejemplo. No, no sé por qué razón.
Bueno, lo que está pasando...
No entiendo, no entiendo cuál es dentro de mi guía, no entiendo.
Bueno, es lo que está pasando con la bonificación de la gasolina.
Lo mismo, todo. O sea, a mí también, y a ti, y a nosotros nos beneficia, nos subvenciona la gasolina.
Pero ahí...
¿Para qué?
A ver, pero es que precisamente...
Hay gente que necesita mucho más.
Por eso decía yo que ahí hay un papel y una responsabilidad de las instituciones en qué debates sacan. Porque en ningún momento nos han lanzado las instituciones. ¿Y quién paga los descuentos de la gasolina? ¿Y para quién son los descuentos de la gasolina? ¿O para quién son los 200 millones que hemos empleado en ampliar la Supersur? Porque siguiendo esta misma lógica de redistribución o no, son inversiones regresivas, porque están subvencionando a quien más renta tiene, que es más quien más utiliza el vehículo privado. ¿Me explico? Entonces, pero esos debates no los hemos escuchado en general, en los medios de comunicación. Y sin embargo, para mi disgusto, pero esto es una opinión personal, sí encontramos ese debate de quién paga el transporte público. Pero en ningún momento hablamos de quién paga o para quién se pagan las carreteras, ¿no? Y por eso yo creo que tenemos que tener una perspectiva mucho más amplia y evidentemente en este proceso de, como decía Aitor, sacar vehículos privados para tener un sistema mucho más sostenible desde el punto de vista climático, pero también desde el punto de vista de las economías de las familias, habrá incongruencias, pero tendremos que ir puliéndolas, pero no podemos quedarnos en decir no, es que esto me sale muy caro, es que son 80 millones, hombre. Pero si estás presupuestando ahí un subfluvial de 300 o 400 millones de euros, pues no puedes lanzar mensajes tan contradictorios. Igual a la gente se le escapan, pero quienes saben de movilidad lo tienen claro. Ahora mismo, el sistema de transporte que está más subvencionado ahora mismo es el vehículo privado, con diferencia.
No, bueno, eso es simplemente
de todas formas, yo creo que en el tema de transporte público hay varias derivadas. Una, desde mi punto de vista, el que mejore las infraestructuras también afecta a que, por supuesto, la movilidad pública y privada también sea mejor, menos consumo de combustibles, etcétera, que también entiendo que afecta al cambio climático y, por otro lado, también afecta a una menor siniestralidad. Entiendo que todo eso también mejora el sistema. Y luego está la parte del transporte público que se extienda cada vez más a todo el ámbito más geográfico, más cercano, que además de contribuir al cambio climático, a mejora del cambio climático, también contribuye a que las clases más vulnerables, las personas más vulnerables, que como bien has dicho, son los que menos posibilidades posiblemente puedan utilizar el vehículo privado, puedan tener un transporte para moverse hacia los sitios donde necesiten. Y luego yo creo que hay una tercera también, que es en cuanto al cambio climático, que yo creo que es la que debería ser más preocupante en el sentido de que a nivel local o en un ámbito geográfico concreto puedes tomar todas las medidas que consideres necesarias para mejorar el transporte público, para sacar coches de la carretera. Claro, todo eso, desde el punto de vista del cambio climático, está muy bien, pero es que el ambiente no tiene fronteras. O sea, yo creo que las decisiones se toman, pero que cuanto más amplias fueran en el ámbito geográfico, pues mejor sería, porque en el cielo no puedes poner una valla y yo, como lo estoy haciendo bien, aquí no me afecta nada y soy el más limpio del mundo, y al de al lado, como no tiene infraestructuras, pues eso le va a afectar todo. No es que nos afecta a todos lo de todos. Y esa concienciación yo creo que tiene que ser a nivel mucho más global.
Sí, sí. Una de las cosas que quedó claras, por ejemplo, durante la pandemia, es que de la pandemia o salía el mundo de forma coordinada, claro, o no salía, ¿no? Y con el cambio climático, como tú dices, pasa igual. Uh-huh. Por muy bien que lo hagamos aquí, no tenemos la posibilidad de cambiar por nosotros mismos el estado de las cosas ni el clima que nos va a llegar en las próximas décadas. Uh-huh. Pero no haciendo nada aquí, todavía lo vamos a empeorar. Entonces, al final es un ejercicio de mutua confianza y de cooperación, donde si el otro no quiere cooperar, al menos desde el punto de vista ético no nos queda otra que, como sociedad, decir, bueno, nosotros vamos a hacer nuestra parte. Nuestro país es un país pequeño dentro de lo que son los 8.000 millones de personas que hay en el mundo. Somos solo dos, pero vamos a hacer bien nuestro trabajo. Y por parte de las instituciones, yo lo que les animo es a que lancen mensajes en positivo. Ya digo, no, a mí no me gusta que este debate se plantee como quién paga el transporte público, porque la movilidad la estamos pagando de una u otra manera. Y como tú decías muy bien, Coldo, encima siempre sale de nuestros bolsillos. Da igual que sea el descuento de la gasolina, que sea el descuento del metro.
No, no, eso es nuestro. Esa ronda la pagamos sí o sí. Bueno, de todas formas, dice algún oyente, lo que no puede ser es que se patalee por subvencionar el transporte público y se estén gastando miles de millones en supersures y túneles bajo la ría. Vizcaya es la región de Europa con más kilómetros de carreteras de Europa y, sin embargo, viajar en transporte público de Encartaciones o Busturialdea a Bilbao supone una aventura mayor que la de la Phileas Fogg.
Bueno, pues sí. Y tiene razón. ¿Y por qué? Porque el Gran Bilbao, es cierto que con el metro tenemos un servicio extraordinario, pero pensemos que toda la ciudadanía de Vizcaya tiene el mismo derecho porque paga los mismos impuestos. O sea, paga los mismos impuestos una persona en Carranza que en Sestao, o que en Bilbao, o que en Indautxu. Y sin embargo, el servicio de movilidad que tiene una persona ahora mismo en Carranza, no voy a decir que es tercermundista, porque yo creo que sería hasta un insulto al tercer mundo. O sea, lo que ahora mismo tiene Carranza en transporte público es para hacérselo mirar. Y pagan los mismos impuestos que cualquier otra persona en Vizcaya. ¿Es así? ¿Es así? Ya sé que me miráis raro, pero es así.
No, no te miro raro. Es que iba a decir una cosa que digo, no sé si decirla o no decirla, pero es más fácil ir a Donosti en coche privado, ya no me refiero a público, en coche privado que a Carranza. O sea, pero, tardas menos.
No a Carranza, ¿eh? Pongamos, por ejemplo, menos. Busturia, Mundaka, ¿eh? Miremos qué sistema de transporte público tiene y entonces empecemos a plantearnos las cosas.
Bueno, también hay otro oyente que dice, parece que hay gente que entra a trabajar a las 6 de la mañana. A ver, dice el oyente que es que me he perdido ya. Se me han amontonado los mensajes. Ah, bueno, que entra a trabajar a las 6 de la mañana y otros salen de trabajar de madrugada. Y ya me diréis qué transporte hay a esas horas, ¿no? Si el problema está en la configuración del transporte que se hace.
A ver, Aitor lo ha dicho muy bien.
No se tienen en cuenta muchas veces las realidades.
También tenemos que tener carreteras. Si nadie dice que no tengamos carreteras, porque hay circunstancias en las que se exige. El asunto es cómo sacamos una mayoría de coches de las carreteras que ahora mismo están haciendo una movilidad que se puede trasvasar al transporte público, que todo el 100% no, claro, evidentemente.
No, y no se puede, vamos. A ver, bastante con que, por ejemplo, tenemos metro de madrugada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la conciencia social de que, oye, mira, es mejor que los que van de chufla viajen en el metro antes de que se jueguen la vida en la carretera. Eso es lo que hemos decidido, socialmente, no por otra cosa, ¿eh?
Me parece buena decisión.
No, pues sí, pero bueno, lo hemos decidido porque nos ha parecido que socialmente, bueno, el otro era una sangría.
Es que
damos por hecho que la gente tiene que salir, la gente tiene que beber, la gente que no es consciente, bueno, pues vale, lo damos por hecho. Y con la
seguramente ha sido de las mejores inversiones que ha hecho esta sociedad en los últimos tiempos en materia de seguridad.
Sí, sí, claro.
Poner
claro.
Transporte público nocturno, porque no puedes hacer que la gente al final no beba o no...
No, porque sabemos que va a pasar.
Claro.
Entonces, sabemos que lo van a hacer.
Es una inversión a nivel social en que dejas de perder vidas humanas, etcétera, etcétera.
Entonces, algo que va a pasar, ha pasado y pasará. O sea, eso...
Claro, por eso. Bueno, según la estadística del gobierno, el 80% de los delitos que se cometen en España lo cometen los extranjeros. Ah, bueno, que de repente me ha metido aquí. Pues no sé qué estadística es esa, pero no es cierto.
¿Qué va?
No, esa estadística
no
es
correcta. No hay más que mirar la población reclusa.
No, por eso. Es que no es cierto. Eso no es cierto. ¿Y qué necesidad? Es como, por ejemplo, cuando hablamos aquí de centros de menores y tal. La gran mayoría de los habitantes de los centros de menores son autóctonos.
Claro.
La gran mayoría. Bueno, ¿y qué necesidad hay de discriminar por ingresos por subvencionar el transporte? Los ricos no van ni en metro ni en autobús. La discriminación se hace automáticamente. Bueno, los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Vamos a empezar ya. No, ¿quiénes son ricos?
Bueno, yo creo que el transporte, sobre todo el metro, no lo utilizan, no es un tema de clases sociales, yo lo creo que utiliza todas las personas que tienen la posibilidad de utilizar el metro en vez de coger el coche, ir, volver, etcétera, porque desde luego me parece que es mucho más cómodo moverte en metro desde, me da igual, desde Guecho, desde Baracaldo, desde Santurce, si tienes la oportunidad y estás cerca de los dos sitios que moverte en coche, yo creo que no hay alternativa. Y dentro de eso, pues hay de todo tipo de profesionales, de todo tipo. O sea, que no, yo creo que sí lo utiliza todo el mundo.
Dice, pagar según los ingresos de Hacienda en otros países ya se hace. No es lo mismo una mujer de 300 euros a un mileurista que a una persona que tiene 6.000 euros de ingresos. Dice, en una familia, el miembro débil requiere y merece más y mejor atención. Bueno, pues eso es lo que socialmente también debería hacerse. Uh-huh. Compañeros de trabajo cotizando a lo mínimo mientras los demás al máximo. Y ahora se va a pedir subida de pensiones mínimas. No hay lógica. Lo mismo con los puestos del transporte. De eso también podemos discutir, sí. También es una manera de unir el territorio y ese transporte lo utiliza gente que vive en zonas de menos servicios. Una persona que vive en Bilbao puede ir a todos los sitios, ya sea en servicios, ocio, etcétera, andando y tiene todo a mano. Una persona que vive en Gordesola, irá o Chandiano o Navarniz, no tanto. Sí.
De hecho hay estadísticas sobre movilidad en Euskadi que demuestran que en los sitios donde hay menos transporte, lógicamente el uso del vehículo privado es más intensivo, lo cual hace que además, y voy a insistir o profundizar un poco en la idea de que en los sitios donde tienen peor transporte no solamente es que reciban menos servicio público por los mismos impuestos, sino que además se ven obligados a gastar más dinero en ese transporte privado, en esa movilidad privada, porque no tienen la posibilidad del transporte público, con lo cual al final digamos que el perjuicio económico es prácticamente es doble. Por un lado percibes menos servicios públicos por esos impuestos que pagas y por otro lado encima tienes que gastar más de tu bolsillo para poder tener una movilidad suficiente, digamos.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Galdós 2 y en la web bertegui.es.
Clínica Dental Indauchu, más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indauchu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. En Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indauchu. 94-443-1158.
Ven a disfrutar de los planes de otoño en Debabarrena. Además de sus pueblos con encanto, hay que destacar su gran propuesta cultural y patrimonial. Museos con historia de la industria armera, de fósiles, de máquina y herramienta, centros de interpretación o la ruta de los dólmenes. Entra en debabarrenaturismo.com. Todavía tienes mucho por descubrir.
Hemos generado millones de wows y muchas pasiones, algunas desmedidas. 4 millones de no me lo puedo creer y esto es demasiado. Muchas ganas locas de volver. Y toneladas de likes y buenos recuerdos. 25 años de la colección del Museo Guggenheim Bilbao. 25 años provocando emociones. Patrocina la exposición BBK.
En Navidad, acuérdate de Sasquinor. Somos especialistas en la confección y distribución de cestas de Navidad en toda Euskadi. Nos avalan más de 20 años de experiencia personalizando la Navidad en tus cestas. Y estamos aquí mismo, en Trapagarán. Sasquinor, la magia de la Navidad en tus cestas.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Amiantolor, sustitución de bajantes de uralita con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de uralita con amianto y evita futuros problemas. Amiantolor.com.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí. La verdad es que hay muchísimos comentarios que hacen algunas que hacen referencia. Dice, los impuestos deberían igualar. Si hay que ajustar, se ajusta, pero no puede ser que tengamos la mayor presión fiscal de Europa y todavía hay que pagar más. Una vez que el que más tiene y el que menos pagan los impuestos deben ser iguales. Otros hacen referencia al Museo de Urdaibai, por ejemplo, y transporte público, tren a una vía, metro fines de semana. Y los que viven en Sestao y van a Etxebarri en coche, el metro empieza más tarde, por ejemplo. otros dicen, y ampliación de horarios también. Otros, aquí ya cada cual va pidiendo. Dice, los de Carranza quieren estar aislados. ¿Cómo se puede mejorar sin dar facilidades? Y, claro, algunos dicen, quitamos carreteras a Carranza, vamos en carro de bueyes, quitamos los coches, cerramos las industrias de componentes de automóviles y todos camareros a 900 euros por 14 horas al día, eso sí, al lado del Guggenheim. Y tampoco aviones, etcétera y tal. Bueno, pues todo eso es lo que comentan los oyentes en un día como el de hoy. Pero ¿qué hay más cuestiones? Claro, ayer se nos abrió la veda de las pensiones y ¿para qué quieren las prisas? A cuenta de un planteamiento de Escrivá, que tampoco es que fuera a mejorar mucho, pero yo voy a recordar una cosa. No es por lo que diga Escrivá, sino por lo que en su día el gobierno mandó a Europa y que va a tener que cumplir.
Sí, sí.
Que eso pasó desapercibido, pasó de puntillas y va a ocurrir. Lo digo porque ayer no lo comenté en torno a eso y digo, ojito con lo de Europa, ¿no? Bueno, ¿y qué pensáis que va a ocurrir hoy con Grande Marlaska? ¿Que va a seguir driblando? Porque ya, no sé, más cosas no le pueden pasar. O más evidencias no pueden tener en contra.
Yo pienso que
ya
va a intentar seguir aguantando,
aguantando la vela,
que,
¿no?
Hasta que Pedro Sánchez considere que está amortizado políticamente. O sea, ahora mismo, como siempre sucede, no nos engañemos, los ministros que se ven en apuros por haber mentido, por haber hecho algo ilegal, que no digo que mentir sea ilegal, pero desde luego es desde un punto de vista político es inaceptable. Yo creo que está más que claro que mintió, pero ahora mismo es el escudo que tiene Sánchez, es así. Y entonces, como siempre pasa, pues el peón es el la pieza que cae. Antes que el ministro, yo creo que ya hizo dimitir a alguien en su momento. Ahora le toca al ministro y claro, una vez que cae el ministro, pues el objetivo va a ser el Sánchez y su gobierno. Entonces, aguantará mientras Sánchez sea capaz de aguantarlo. Eso es, así lo veo
sí,
yo.
Sí, la situación es complicada porque se van, cada vez van saliendo más pruebas de lo que pasó. A mí, de todas formas, esta mañana he oído, y me parece un poco, por otra derivada, me parece preocupante que ya se está diciendo, no, es que tu Partido Popular hace en 2014 hiciste...
Bueno, yo lo he dicho también,
pasó
yo
lo
he
mismo.
Dicho, el caso de Tarajal.
No, que, y me parece bien, pero que estamos con lo de siempre, como tú has hecho, como yo he hecho, porque yo meto en el Tribunal Constitucional dos que tienen perfil político, porque los últimos que metiste tú, porque... no, es que no soy muy, muy ingenuo, pero es que no acabo de...
No, pero
de...
mira, yo te
sí,
digo,
entiendo,
por ejemplo,
es que
mi planteamiento, a mí no...
me parece
no,
triste.
Yo no, le quito, ninguna, yo no le quito ninguna responsabilidad a Grande Marlaska, al contrario, creo que se ha empecinado en una defensa que no he entendido nunca, porque tú no defiendes a la institución por negar la mayor. Por negar una evidencia, tú no defiendes a la institución, al contrario, la perjudicas más todavía. Pero eso es lo mismo que ocurre con todos los cuerpos policiales cuando hay una actuación negligente, que lo primero que hay que hacer es decir, espera, vamos a investigar, ya diremos a ver qué es lo que ha sucedido. Punto, se acabó, si no hay más problema, luego ya diremos lo que la resolución que sea. No, aquí lo primero que decimos es, no, se ha actuado correctamente, el cuerpo no sé qué. Y parece que es un ataque a la institución, al cuerpo, al ministerio, que no es así, que no tiene nada que ver. Se ha actuado mal. Puede ser porque actúan mal las fuerzas per se o porque hay una orden que les obliga a actuar mal. Punto. Ya está, sí. Que se solucione. Y yo cuando he metido, por ejemplo, esta mañana, he recordado el Tarajal, la playa del Tarajal de 2014 con Mariano Rajoy y Fernández Díaz de ministro del Interior. ¿Por qué lo he recordado? Porque también me molesta mucho la hipocresía. Y que tú salgas ahora rasgándote las vestiduras y pidiendo la dimisión del ministro del Interior, porque, mira, es más... Está en su derecho el Partido Popular de pedirlo, pero creo que también hay que ser prudente en eso. Lo mismo que pedíais prudencia a la hora de que luego los tribunales archivaron el caso del Tarajal, lo archivaron. Pues espérate a cuál es la resolución, no vaya a ser que igual resulta que empieza un tribunal a investigar y dice que Grande Marlaska no ha tenido. Pero ¿cuál es el problema? Que no se busca eso. No, se está buscando eso. Se está buscando el... encizañar y enredar todavía más.
No, que estoy de acuerdo, pero lo que me parece es que en algún momento se tendría que acabar esos tiros cruzados de yo lo he hecho, tú lo has hecho. Yo creo que lo mejor es lo que has comentado. Ha pasado un suceso, se abre una investigación objetiva, llega a las conclusiones que tengan que llegar y habrá una serie de responsabilidades, pues yo qué sé, si civiles, penales o políticas. y en ese momento, pero con toda la información. Pero es que aquí somos especialistas en que cada vez que pasa algo, lo primero es ir contra el que se cree que lo ha hecho, porque eres el peor, porque no sé qué, y de paso se le pega una patada al presidente del gobierno también por eso y por las otras, por otras 14 cosas que ha hecho. No sé, no me parece que es una forma, a mí por lo menos no me gusta esa forma de hacer política, o sea, porque siempre es como los críos en el colegio, pues tú eres idiota,
tú
tú más, bueno, aquí qué seré, más idiota siempre o qué, no entiendo eso, pero en muchas cosas, lo mismo que ya hemos comentado más veces en el tema de personas que están imputadas, si son de mi partido, que investigue la justicia, si son del de enfrente, son culpables de saque.
Yo me quedo,
no puede ser.
Yo me quedo con la palabra hipocresía, porque define bien lo que estás diciendo tú, Aitor, pero define otra cuestión. Tanto el Partido Popular como Vox como Ciudadanos defienden el mismo sistema de inmigración criminal que ha dado lugar a esto. El mismo. O sea, lo que ha intentado tapar el ministro del PSOE lo hubiera tapado cualquier ministro de cualquier
Fernández
partidos.
Díaz.
Por eso digo. Entonces, mientras mantengamos ese sistema de control, peyorativamente lo digo, de control criminal de la inmigración, mientras no favorezcamos unos sistemas más éticos y más justos de recibir a esa gente que estamos diciendo que la necesitamos y sin embargo les obligamos antes a morir pegados a las alambradas de una valla o ahogados en el mar, estas cosas van a pasar. Y yo lo que me parece intolerable es que quienes te ataquen sean los mismos partidos que o han hecho antes eso o en el futuro van a hacer lo mismo o peor. O peor.
No, o porque piensan pues que igual es hasta bien hecho.
Claro, pero aprovechan eso para tumbar al gobierno.
Pero como es una andanada contra el que está en el poder, pues bueno, pues todo vale.
Sí, sí.
No, es una andanada, pero es que van a hacer lo mismo. Han hecho lo mismo, van a hacer lo mismo. Y además es que coinciden exactamente en los métodos.
Y van a defenderlo.
Porque el Partido Popular, ¿qué quiere en la Bahía de Melilla? Ayer mismo González Pons lo que hablaba era de que el gobierno este no sabe proteger la bahía, no sabe proteger Melilla. ¿Qué hay que hacer? ¿Vamos con Kalashnikov o alguna cosa así? ¿O solucionamos el problema de esa manera? ¿O cómo hacemos?
Pues, de alguna manera ya lo estamos solucionando, porque estamos pagando a un gobierno títere, que es el gobierno de Marruecos, para que en los montes de las cercanías de Ceuta y Melilla arrasen y disparen a la gente y la dispersen un día sí y otro también.
Bueno, pues alguno querrá poner el ejército de frontera ahí para que no pase nadie.
Eso es. Pues bueno. Sí. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Sugatik sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatik, en el 637-151-595 y en sugatik-bilbao.com.
En Óptica Lázaro, tu centro óptico total, tus gafas de cerca o de lejos en colores combinables, 2x1 por solo 99 euros. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
En Artea nos encanta la Navidad. Nos encanta celebrar, disfrutar y regalar. Pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Vive una Navidad llena de magia paseando por nuestra fábrica de juguetes. Infórmate de todo lo que tenemos preparado para ti en arteanet.com. Centro Comercial Artea. Inspirados en ti.
¡Abórdate!
Chertoa publica Piratas Vascos. Salta a la cubierta de la historia para conocer, a través de los textos de Iñaki Mendizábal y los dibujos de Asier Sanz, a los piratas y corsarios vascos más emblemáticos. Enrólate en su tripulación y siente un escalofrío al escuchar el grito decisivo. Piratas Vascos, de la mano de Chertoa.
¿Quieres dejar de fumar y no puedes? El Centro Mendy en Las Arenas tiene la solución. 3 sesiones de tratamiento láser indoloro por 180 euros en vez de 320. También tenemos otros tratamientos en acupuntura. Llámanos al 609-555-438 y deja de fumar ya. Centro Mendy, tu centro de referencia para dejar de fumar. www.centromendy.com.
Nola oparitzen dugu Bilbon? Saltoki batean erosteko opari txartela? Ez, ez. Hiri osoan erosteko opari txartela. Bilbo osoa oparitu. Bilboko saltokietan erosteko lehen opari txartela. Zoragarria. Erozazu bilbaudendak.eusen.
Primer Congreso de Igualdad, eliminando techos de cristal en Curchío Culture Chea de Sopela este miércoles por la mañana. Egunon Magazine será también lugar de encuentro para poner en el punto de mira los techos de cristal que afectan a las mujeres para el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria. Colabora el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sopela.
Carne Baserria Kilómetro Cero, producida en los 300 caseríos de los socios de la cooperativa. Modelo de cría extensivo, gestionando más de 20.000 hectáreas de pastos en valles y montañas. Toda la crianza y el engorde se hace bajo las condiciones de la certificación de calidad Euskolabel. Es una apuesta por la sostenibilidad ambiental, económica y social.
Radio Popular.
Bueno, pues la verdad es que algunos echan mano de la ironía, dicen que Marlaska quiere aguantar hasta la paga extra de Navidad, ya veremos a ver. Otros dicen que es ejemplo de la frontera para que no pase nadie, que no solo es una visión de este país, también los del norte, no, todo el mundo tiene las fronteras, aquí las blinda todo el mundo.
No, y es que lo estamos haciendo porque nos lo pide Europa, también. ¿Eh? No, también lo hacemos porque nos lo exige Europa.
A ver, nosotros nos hemos reído muchas veces del muro de Trump. El primer muro que tenemos está en Ceuta y Melilla, el muro como un pino, vamos. Y lo único que hacemos es poner más concertinas. Y no quiero ni contar la cantidad de muros que tiene Europa ahora mismo. Los tiene a la altura de Hungría, los tiene a la altura de la República Checa, de Polonia. Tenemos muros para parar un tren.
Bueno, para algunos...
Bueno, más otros... que para parar un tren es para parar a la gente, vamos, que es lo que hacemos, ¿no?
Para algunos en otros tiempos muros hacia Suiza no ha habido tampoco.
No, pero es que luego, ¿sabes lo que pasa? Que yo, por ejemplo, mira, luego como todo esto depende también de los focos mediáticos, dónde los pongamos y cuál puede ser el interés político, hace cuatro días, porque han pasado ya 15 años. 15 años desde que tenemos a los primeros refugiados en Grecia metidos en un agujero, porque los tenemos encarcelados. O sea, los refugiados, cuando van a un campo de refugiados, no pueden salir del campo de refugiados. Y si a uno no le dejan salir de donde está, no tienen la libertad que dice Díaz Ayuso de tomar cervecitas fuera.
Sí, es como una organización de lujo.
O sea, estás en un campo que siempre ha sido de concentración. Y eso es lo que ocurre. Y tenemos uno en Lesbos que lleva 15 años. 15 años.
Pero con lo que...
¿Y qué dice Europa?
Nada.
Pues nada. Nada.
Europa nada. Luego de vez en cuando dice que vamos a necesitar más mano de obra. Eso es, para mí eso es la hipocresía, porque en efecto nos estamos dando cuenta de que nuestro sistema social y económico se está envejeciendo y que efectivamente necesita un relevo generacional, sí, que lo pero... necesitamos. Antes estábamos hablando fuera de onda, necesitamos talento, que no todas las personas, al revés, la mayor parte de las personas que huyen de sus países y solicitan el estatus de refugiados son gente que allí desarrollaban un trabajo cualificado. Eran médicos, eran, en fin, o sea, era gente...
O eran carpinteros.
Pero, y bueno, si no o eran carpinteros, gente, pero, si no pero que todas esas personas tienen capacidades y tienen la posibilidad de entrar, vienen porque quieren entrar a nuestra sociedad a tener una vida mejor. Aceptémoslos, integremos a esa gente, démosles las capacidades para poder desarrollar esas vidas y aprovechémonos de todo ese caudal y de todo ese talento y de toda esa juventud, en fin, para revitalizar nuestras sociedades. No, tenemos la hipocresía de que decimos que les necesitamos, pero al mismo tiempo les tenemos 15 años allí metidos.
Yo creo que
es incomprensible.
Debería ser una de las prioridades a nivel de política común europea, por claro. ejemplo. O sea, pero sin ninguna duda. Ya se ha hecho con otros ámbitos.
Sí, sí.
Y este creo que tiene una relevancia bastante importante. Sí, pero sí. bueno, no, cada uno hace lo que le da la gana. Y luego encima, claro, como hay dentro del ámbito de Europa, a nivel de partidos en el poder, hay de todo tipo, con lo cual pues vete con los ultraderechistas a plantear este tema. Dirán, sí, sí, pero por aquí no pasa ni uno.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que luego a la madre o al padre del ultraderechista le cuida un inmigrante.
Ah, claro, claro.
Pero le cuida siendo ilegal
y sin
derechos. Siendo ilegal, claro, y sin derechos.
Sí.
Porque yo creo que ahí está la clave, ahora mismo la madre del cordero, y es que necesitamos mano de obra, pero la necesitamos ilegal y sin derechos para bajar y tumbar los precios de la mano de obra, que es donde fracasamos éticamente, porque realmente solo los aceptamos en la medida en que es en nuestro beneficio económico. Incluso.
Mira, yo muchas veces, y hace ya bastantes años hablando de estas cuestiones, sobre todo porque tenemos una visión muy, muy utilitarista del migrante. Nos interesa como mano de obra. En muchas ocasiones, sí. ¿no? Y ahora mismo estamos pensando en que necesitamos trabajadores, no necesitamos personas que vengan aquí. ¿Y qué ocurre? Que como sociedad luego enseguida nos echamos las manos a la cabeza porque vemos muchos o porque se concentran, etcétera, y nos gustaría tenerlos con interruptor. Es decir, que cuando termina la jornada laboral, pum, lo apagues, lo metas en un armario y que salga al día siguiente. Nos gustaría, sí, eso nos gusta de la inmigración. ¿Qué ocurre? Que nosotros además traicionamos nuestra propia identidad, porque si miramos atrás, sí que en el fondo todos somos migrantes, todos hemos venido de algún sitio, claro. Nadie estaba así, por mucho que nos enganchemos a la mano de Irulegui, no, alguno llegó de alguna parte y luego ya se mezcló.
Los de Irulegui llegaron de la zona de Armenia, hombre, por favor.
llegaron de otro sitio, nada más.
Lo que pasa es que eso que comentabas de esa inmigración sin integración y que al final se generen guetos por origen, es que yo creo que es la peor de las situaciones.
Pero eso es lo que ocurre, ¿eh? Ha sucedido en todos los países. Tú vas a Francia, en los Valois y demás, tienes barrios enteros que son barrios argelinos.
Pero precisamente si algo se ha dicho es que la política de inmigración francesa es la más fracasada de toda Europa, con diferencia.
Sí.
Porque luego
también coincide, pues que muchas veces, ¿por qué hay inmigrantes que se concentran en determinadas zonas? Por una cuestión económica, porque no se puede vivir en cualquier sitio, porque no tienes economía para ello. Bueno, pues esto es normal, eso pasa así, ¿no?
Sí.
Bueno, dice un oyente, necesitamos mano de obra en B.
Eso es lo que estaba diciendo yo. Y ahí es donde me parece que esta sociedad fracasa éticamente, porque decimos que tenemos unos valores éticos, humanos, incluso me atrevería a decir, cuando hablas con ciertos grupos de derecha y de extrema derecha, que te dicen Europa tiene unos valores cristianos, ¿dónde están esos valores cristianos? Están ahí, porque si están ahí, yo no los veo. O sea, ¿me vais a permitir? O sea, porque al final va muy relacionado con la ética de nuestra sociedad, ¿no? Necesitamos a esa gente para que nos enriquezca desde todos los puntos de vista y no solamente para que trabajen durante 2 o 3 años aquí sin papeles, aprovechándonos de esos 2 o 3 años en los que no tienen ningún derecho para rebajar lo que puedan cobrar en la hostelería, en el campo, en los cuidados del hogar. O sea, es tremendo.
Sí, eso nos ocurre como sociedad, nos pasa, ¿eh? Nos pasa. Y luego hay que recordar que no, que porque algunos veo aquí que dicen, bueno, empleo privado, las empresas que pagan más y demás, ya, pero es que hay un porcentaje muy elevado de empleadores que somos el común de los mortales, que tiene alguien en casa atendiendo las labores del hogar. Y el empleador es una persona que luego va a una empresa a trabajar, a una fábrica donde reivindica derechos y en su casa no quiere pagar la seguridad social o acepta el no pagarla, por ejemplo.
Hay que pagarlo porque es una obligación y porque es un derecho de la persona que está trabajando en casa, porque esa persona también querrá, después de haber estado trabajando como un burro, como una burra, te iba a decir, en muchos casos durante mucho tiempo, llegar a tener una pensión un poco digna, claro, si no hay cotizaciones, no hay nada, ¿de qué estamos hablando? O sea,
hemos entrado en otro terreno que habrá que dejar para la próxima tertulia, ¿eh? Ya lo siento. Bueno, José Ramón Becerra y Torco Manera, que tengas un buen día. Venga, gracias.
Es que te casco.